Metropolitana, recuperemos la sensatez para que puedas vivir en paz.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de compromisominero.cl, Inversiones Sura, De Fontana ERP y Senda HCM. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo Duna en Punto. Hasta las 8 de la mañana vamos a estar acompañándole con información, con lo que ha pasado en el último rato en materia informativa de contingencia, a 3 días además de la elección presidencial del próximo día domingo. Hoy día, además, tenemos cierres de campaña a los candidatos a la presidencia y también quienes van a la reelección en el Senado, también en la Cámara de Diputados, los que aspiran a quedarse con un cupo este próximo día domingo. Así que tenemos una jornada bien agitada en materia política, desde todo punto de vista, sobre todo además por denuncias de última hora que se han ido haciendo y que involucran al Partido Comunes y a la figura de la ex candidata a la gobernación de la región metropolitana, Karina Oliva. Vamos a contarle de eso, vamos a contarle también de las reacciones en China, particularmente el embajador de China en Chile a propósito de el anuncio que hizo el registro civil de no seguir adelante, de no dar luz verde a la adjudicación por parte de la empresa china Isino, de quedarse con la confección de los pasaportes y las cédulas de identidad en una licitación que había ganado justamente la empresa china, pero que no se cansó a firmar el contrato. De eso y más le contamos en esta jornada. Hola, José, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
La verdad que bien.
Qué bueno, me alegro. Hoy día va a ser bastante calor.
¿Viniste? No es primaveral, es de verano. Vine
abrigado igual un poco.
¿Sí?
Creo yo. 10 grados de temperatura hasta ahora. 10 grados y la máxima va a llegar hasta los 30, por eso te decía. Porque va a ser bastante calor y va a estar despejado. Eso sí, cuando va a ser calor, el día que sí va a ser calor, va a ser el día de las elecciones. La máxima va a ser de 31 grados de temperatura, así que a prepararse para esas temperaturas altas que vamos a tener de hoy día hasta el domingo, por lo menos, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Viña del Mar y Valparaíso, cielos principalmente cubiertos en estos momentos, máxima de 20 grados. A esta hora hay 10. Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 11 grados, máxima de 19, cielos principalmente cubiertos. Concepción es lo que nos dice entonces esta máxima de 19. Y Puerto Montt, 10 grados, máxima de 16, cielos principalmente cubiertos durante toda la jornada y según el pronóstico extendido, no se prevén precipitaciones, solo podrían tener algo de lluvia débil el domingo durante la tarde.
Usted sabe que siempre sumamos voces en este programa. Vamos a estar en un rato más con Nicolás Vergara, también con nuestros infiltrados. Hoy día el turno de don Sebastián Minay, que nos viene a contar sobre las últimas claves del mega domingo. Y el otro gran suspenso de la jornada eleccionaria de este fin de semana, que tiene que ver cómo se va a conformar el próximo Congreso, la elección de senadores y también de diputados. Y también estaremos con Juan Pablo Iglesias, que nos trae detalles sobre una situación bien dramática, bien crítica, lo que está ocurriendo con los refugiados entre Bielorrusia y Polonia, y que, por cierto, por estas horas sigue creciendo no solamente el despliegue en esa frontera, sino que también la tensión entre los diferentes países involucrados. Eso con los infiltrados en un ratito más acá en Duna en Punto. 7:04, 7:04. Así estamos partiendo. Estos son nuestros titulares.
Denuncia por millonarios pagos, asesores en campaña de Karina Oliva agita las aguas en el Frente Amplio y genera la renuncia también del presidente de Comunes. Miembros del bloque opositor, incluido su candidato presidencial Gabriel Boric, exigieron que se realice una investigación sobre la denuncia realizada por CIPER, la que afirma que fueron rendidos 137 millones de pesos por el trabajo de 7 integrantes del núcleo cercano a Oliva durante su campaña para gobernadora. La votación final del cuarto retiro quedó ya para después de las elecciones en la comisión mixta. Entre las controversias hay dos que serían las más complejas: el anticipo de rentas vitalicias y poner un cerrojo para que no haya más retiros. De todas maneras, al quedar la definición para después de los comicios, la aprobación de la iniciativa tal como está se vuelve cada vez más difícil. Marco Enrique Sominami se reunió con la CPC y les dijo que él también es empresario, pero que se requiere una economía mixta, el Estado como brazo y el mercado como herramienta. El líder del PRO también criticó duramente las candidaturas de José Antonio Kast y Gabriel Boric y anticipó caos e inestabilidad si resultan ganadores. Según el último informe epidemiológico, los casos activos subieron a 18.000 y Maipú es la comuna con más contagiantes. En el desglose regional, la metropolitana lidera la cantidad de transmisores de enfermedad con 7.530 casos y son 311 más que los 7.530 de la semana pasada. A los 78 años murió Luis Dimas, el rey del tweet. Se debió a una falla multisistémica y estaba internado hace unos días en el hospital Barros Luco. En noticias internacionales, Filipinas acusó a barcos chinos de disparar el cañón de agua a sus botes en el mar disputado. El secretario de Exteriores filipino, Teodoro Loxin, expresó indignación, condena y protesta a Pekín por el incidente que ocurrió el martes cuando los barcos viajaban al banco de arena. Comenzó la repatriación de los inmigrantes enviados por Lukashenko a la frontera con Polonia. Hoy despegan los primeros vuelos con ciudadanos iraquíes de regreso a su país. 7:06.
Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Decía la José en su primer titular, se agitan las aguas, aguas agitadas en el Frente Amplio. Lo concreto es que son aguas turbulentas las que están generándose ahí en ese sector, porque estamos a 3 días de la elección del próximo día domingo y en el Frente Amplio, en el Partido Comunes y particularmente en la candidatura de Karina Oliva, decíamos, aguas turbulentas tras revelarse millonarios pagos a asesores en la campaña de la ex candidata a la gobernación de la región metropolitana. Fue Ciper Chile que dio cuenta que la campaña de Oliva rindió una millonaria cifra por el trabajo de varios integrantes de su núcleo cercano durante su campaña para gobernadora. 4 miembros de la directiva de Comunes, del Partido Comunes, exigieron además la renuncia de su timonel Jorge Ramírez, que fue uno de los que además recibió el pago y que trabajó directamente de manera muy cercana además con Karina Oliva en este proceso que al finalmente ayer en la noche dimite como presidente del Partido Comunes. ¿Qué es lo que dice Ramírez y qué es lo que da cuenta también esta denuncia que hace Ciper Chile? Bueno, básicamente que el presidente, o ahora el expresidente del Partido Comunes, y otros 6 militantes de esa misma colectividad ejercieron como asesores por ese trabajo durante, estuvieron codo a codo con Oliva en la campaña para que ella asumiera como, o ganara la gobernación de la región metropolitana. En ese trabajo se desembolsó un total de 127 millones de pesos, de los cuales 16.200.000 fueron recibido justamente por Ramírez. Esto por haber trabajado durante 5 meses en la elaboración de la línea discursiva y también las relaciones que tenía que tener ella con organizaciones sociales y también vecinales durante el transcurso de esta campaña. Desde el entorno de Oliva insistieron en que la rendición a la que se alude en este reportaje de Ciper Chile cumplió con todo lo legal y fue aprobada también por el Servicio Electoral, por el CERVEL. Lo que dice Oliva, que ayer se preocupó además a través de sus redes sociales de salir a aclarar esta denuncia que hacía Ciper Chile, dice que durante ese proceso de fiscalización el Servicio Electoral les pidió detallar los servicios prestados y también elaborar una diversidad de informes por cada una de las facturas y boletas de honorarios que se emitieron. Dicha resolución concluye que las cuentas tanto de Comunes como también las de ella propia fueron aprobadas no teniendo por rechazado ningún gasto declarado. Fue lo que esboza Oliva, como insisto, a través de una grabación de video que luego difundió en sus redes sociales. Y sobre la contratación de personas del mismo partido para trabajar en la campaña, ella dice o afirma que se les obligó a recurrir a compañeros y compañeras que estuvieron disponibles a esperar por el pago de los distintos servicios cerca de 8 meses, que iba a demorar el trabajo o la cancelación de ese trabajo realizado. Pues dice ella, salvo una agencia comunicacional, nadie más estuvo disponible a esperar este tiempo, esos 8 meses, en recibir los pagos de servicios por los distintos trabajos que se prestaron en esa campaña. Bueno, estamos hablando de una denuncia grave que, insisto, no solamente voy a robarme el concepto de la José que agita las aguas, sino que las pone bien turbulentas, porque generó roces al interior, además del propio Frente Amplio, desde el propio Partido Comunes, de donde hablaron, por ejemplo, las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas, que anunciaron que van a presentar este caso ante el Tribunal Supremo de la colectividad para que tome las medidas al respecto. Mientras que hablaron varios del Frente Amplio, lo hizo el propio candidato presidencial de ese sector, Gabriel Boric, quien tildó de grave lo revelado e instó a aclarar el caso en todas las instancias. Esa declaración de Boric es solo parte insisto, solo parte de las reacciones que se conocieron ayer a propósito de esta denuncia contra Carolina Oliva.
Sí, porque fueron varias. Bueno, entre otras cosas que también decía Gabriel Boric es que el proyecto de cambio de él se funda precisamente en no repetir las prácticas de desprestigio de la política y jamás también va a hacer defensas corporativas, decía el candidato a través de su cuenta de Twitter. En tanto, como tú decías, hubo otras reacciones. La diputada Claudia Mix de Comunes informó a través de su cuenta de Twitter que junto a su par Camila Rojas ingresaron una denuncia ya al Tribunal Supremo del partido para que se investigue a todas las personas involucradas en los hechos relacionados con la rendición de campaña a gobernadora de Carolina Oliva. La parlamentaria por la región metropolitana dice que no se puede tolerar este tipo de situaciones, que más allá de lo legal, decía, son antiéticas. Es conocida desde hace meses mi postura crítica hacia el presidente de Comunes. Este hecho viene a reafirmar las aprehensiones que he explicado en otras instancias. Finalmente sostuvo que espera que el Tribunal Supremo de Comunes dicte sentencia acorde a la gravedad de los hechos. De la misma forma, los diputados Giorgio Jackson, Gonzalo Vinter y Diego Ibáñez, los últimos dos de Convergencia Social, por separado a través de Twitter en sus redes sociales, condenaron esta situación que involucra principalmente al equipo de Oliva y dicen los tres que merece una explicación a la altura del momento y que amerita también una investigación al interior del Frente Amplio. Jackson, diputado de Revolución Democrática y coordinador político, recordemos, de la campaña de Gabriel Boric de Apruebo Dignidad, sostuvo en su cuenta de Twitter que desde que entraron al Congreso hemos luchado por rebajar los sueldos en política. La noticia de Zipper sobre gastos de campaña merece una explicación a la altura del momento que estamos viviendo. Por su parte, Vinter, de Convergencia Social y actual diputado por el Distrito 10 de la región metropolitana, indicó a través de la misma red social que ante casos como estos debemos marcar una línea clara y las instituciones deben actuar. Fueron algunas de las reacciones que se dieron durante la jornada del día de ayer en la noche tras conocerse este reportaje de Zipper Chile.
Ya, pues vamos a ver cómo sigue desencadenándose esto. Sabemos de la renuncia de Ramírez como presidente de Comunes y vamos a ver qué es lo que resuelve además el Tribunal Supremo de esa colectividad luego que se pasaran los antecedentes, y vamos a ver si hay alguna otra reacción durante el transcurso de esta jornada. Insisto, cierre de campaña, se vino una situación bien compleja durante el día. Por ahora, aguas agitadas en el Frente Amplio. 7:12.
Escuchas Duna en Punto.
Bueno, decíamos que hoy los comandos de los candidatos presidenciales están alistando, afinando los últimos detalles para sus respectivos cierres de campaña que se van a realizar durante gran parte de esta jornada, día además donde termina el periodo de propaganda electoral, y lo harán en distintas regiones del país y con sus diferentes estilos, a pesar de que la mayoría ha manejado alguno de los comandos, la información que han entregado, de no hacer grandes eventos por la situación que estamos viviendo como pandemia, pero además generando más que poco ruido, sino que enfocándose estos cierres de campaña en tratar de conseguir los últimos aliados, los últimos votos de cara a lo que podría pasar el próximo domingo. Si empezamos a mirar lo que van a hacer cada uno de los candidatos, por ejemplo, si partimos con Yasna Proboste, entiendo que ella, de acuerdo a la información que ha entregado su comando, va a hacer dos cosas diferentes, como que va a partir el día en dos. Antes de las 12 tiene programada una serie de actividades, va a partir a las 9 de la mañana, donde ella se va a reunir con la comunidad educativa del Liceo Diego Portales de Yumbel, ahí en Regiones, tras el anuncio del cierre de ese establecimiento inaugurado por justamente Proboste en su rol de ministra de Educación de ese entonces. Y en la tarde, a eso de las 20:30 más menos, va a cerrar su campaña en la Plaza de la Independencia, esto en el frontis de la Catedral de Concepción. Se desplaza a Regiones, no al norte donde uno podría pensar, va a llenar, sino que va al sur, Proboste, para el cierre de campaña. Lo que sí está claro que durante gran parte del día domingo ella va a estar radicada en Vallenar, y en el transcurso de la tarde se va a dirigir a Santiago para esperar los resultados que se van a entregar por parte del CERVEL en esta elección del próximo día domingo. ¿Qué va a hacer Gabriel Boric? Bueno, por la mañana, a eso de las 11, se va a reunir con dirigentes, vecinos y también vecinas de Lo Espejo para abordar temas de seguridad y también la necesidad de recuperar los espacios públicos para los vecinos de ese sector. Y en la actividad van a plantar una serie de árboles también y flores en una plaza cercana ahí en esa comuna. Y en la tarde, a eso de las 6, va a comenzar su cierre de campaña, que va a estar acompañado por dirigentes sociales, autoridades, candidaturas y vecinos. Esto va a ser ahí en la plaza de Casablanca, donde se va a trasladar el candidato presidencial de Apruebo Dignidad para llevar adelante su cierre de campaña. en la otra vereda, que va a ser, por ejemplo, Sebastián Sichel, han dicho en su comando, han sido bien cautos respecto a cómo va a ser el cierre de campaña, no con mucha gente, no tanto aforo, era lo que estaban analizando en razón de lo que estamos viviendo en materia de pandemia, pero eso del mediodía va a realizar una especie de activación social acá en la región metropolitana como última actividad de campaña. Ya por la tarde tendrá un acto más sobrio con adherentes y voluntarios en el barrio Italia, acá en Providencia.
En el caso de José Antonio Kast, tampoco quiso hacer algo en un lugar tan cerrado por aforos. De hecho, se decidió optar por una calle abierta en la comuna de Las Condes. Todavía no se conoce la ubicación, dicen sus cercanos, por seguridad. Ahí Kast espera un acto masivo en el que estará acompañado de su equipo más próximo y se van a presentar bandas musicales, entre ellas La Noche y Crónica. Al lugar, además, están convocados los candidatos al Congreso del Frente Social Cristiano, a quien Kast ha ido reforzando durante los últimos días debido a que corresponde a su lista parlamentaria. Y si bien en el comando del líder de republicanos dicen que no están citados los candidatos de Chile Podemos Más, pese a los varios respaldos también que han tenido hacia José Antonio Kast, aseguran que no se les va a negar el ingreso si es que quieren ir. De hecho, en los últimos días el presidenciable ha grabado videos de apoyo con los candidatos al Senado del bloque oficialista, así que se espera un acto en una calle abierta en la comuna de Las Condes para el cierre de campaña. En tanto, Eduardo Artés, candidato de Unión Patriótica, hará un acto previo, lo hizo ayer miércoles en las regiones de Valparaíso y va a concluir hoy día jueves en Plaza de Armas en Santiago. Y el abanderado del PRO, Marco Enrique Sominami, hará lo propio en la sede de su comando en Previdencia. Ayer estuvo en todo caso en una reunión con la CPC y les dijo a los empresarios que él también es un empresario, pero que requiere una economía mixta, el Estado como brazo y el mercado como herramienta.
Todo muy sobrio, si uno mira lo que el despliegue que van a hacer cada uno de los candidatos presidenciales, y sumamos también lo que podría ocurrir en materia parlamentaria, con algunos cierres de campaña, algunos senadores, o las esquinas que se podrían tomar también quienes posturan a la Cámara de Diputados, quienes buscan la reelección también en la Cámara Baja, todo en un ambiente muy sobrio, obvio, por las razones que estamos viviendo en materia sanitaria, en materia de pandemia, que aleja aquella posibilidad de esos actos masivos, donde no solamente se veía una gran cantidad de gente en los cierres de campaña, sino que además se desembolsaba una gran cantidad de dinero también, a propósito de cómo se cerraban en aquella oportunidad las campañas. Pendientes entonces este jueves de la última posibilidad que tendrán los candidatos públicamente como para hacer campaña presidencial de cara a las elecciones del domingo. 7:17.
Estás en Duna en Punto.
El día martes de esta semana comentamos acá en este mismo programa la decisión del Registro Civil de declarar nulo el contrato con la empresa china iSino para la fabricación de las cédulas de identidad y también de pasaportes. Esto a pesar que la empresa se había adjudicado y estaba por firmarse ese contrato. Hoy se conoce que el embajador de China en Chile, el señor Niu Qingbao, dijo estar sorprendido por la determinación adoptada y agregó que su embajada se está comunicando con la parte chilena al respecto y esperan que este asunto se resuelva de manera justa, abierta y también equitativa, y que los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas afectadas estén efectivamente protegidos. Fíjate que en marzo, José, al asumir formalmente como embajador de Chile en China, Niu Qingbao dijo al diario La Tercera que las relaciones entre ambos países se encontraban en el mejor momento de su historia. Confiamos en que la parte chilena tratará del capital extranjero por igual, como siempre, comentó en esa oportunidad. Esto en alusión al debate que se había generado en la época en nuestro país sobre la presencia china en sectores estratégicos de la economía. De eso, ¿cuánto ha pasado? 9 meses. Y ahora sale al paso de esta nueva polémica que tiene que ver con la anulación del registro civil a esta licitación adjudicada por iSino. Estamos sorprendidos por esta anulación, aseguró ayer el embajador chino en una entrevista colectiva vía Zoom, de la que participó además el diario La Tercera, que da cuenta y detalla la conversación que se tuvo con el diplomático. El consorcio formado por iSino y su socio alemán cumplió estrictamente los requisitos de la licitación chilena y finalmente ganó aquella adjudicación a través de una justa competencia con otros licitadores, adhiriendo a los principios de equidad y no discriminación y basándose en las condiciones de la licitación y también en las puntuaciones de cada licitador. La parte chilena adjudicó el contrato a Aicino, lo que demuestra que Chile es un país con un sistema jurídico sólido y un buen entorno empresarial internacional. Fue lo que destacó en esta conversación, insisto, Niu Jinbao. El diplomático chino aseguró que es poco habitual que se anule una licitación que ya se ha adjudicado, y especialmente cuando el motivo de la anulación involucra la política de exención de visa de terceros países, lo cual indica que la parte chilena tomó esa decisión teniendo en cuenta factores de terceras partes. Trae además la tercera que efectivamente, cuando se conoce este comunicado de parte del registro civil, insisto que estábamos comentando el día martes, porque esto se conoció el lunes la tarde-noche, hace alusión justamente a lo que tiene que ver con la visa waiver, que era uno de los temas conflictivos, o se saca a colación a raíz de lo que significa este ponerle un freno a la adjudicación por parte de Aicino a la fabricación de las células de los pasaportes.
Claro, el diplomático hacía referencia a lo expresado principalmente por el registro civil el lunes, cuando indicó que uno de los motivos para cancelar esta licitación obtenida por Aicino, junto con inconsistencias observadas en la oferta, era el alto grado de probabilidad de que este contrato pudiera poner término al programa de la visa waiver con Estados Unidos y probablemente también con Canadá, que tienen un sistema súper parecido con el de Estados Unidos. En agosto, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos expresó en el Congreso su preocupación por la seguridad de los datos de documentos nacionales que fabricara la empresa china. Esto porque en septiembre, en China entró en vigencia una ley que está dirigida principalmente a las tecnologías y que permite al Estado de China controlar transferencias de datos al extranjero y determina qué tipo de información concierne a la seguridad nacional, sin importar si los datos están almacenados dentro de China o en el exterior.
Vamos a ver cómo sigue esta historia, solo con un pequeño antecedente, ¿eh?, de que China es el primer socio comercial de Chile, el primer mercado de su exportación y la primera fuente de importaciones, y nuestro país es el tercer socio comercial para China acá en América Latina. 7:21.
A propósito de economía, revisamos indicadores. La UEF el día de hoy está en 30.604. El dólar, 819, sigue subiendo. El euro, 927 al alza. El IPSA, 4.293 puntos en números rojos. Y el cobre, 4.43 dólares la libra. Yaba parece estar listo para participar en esta batalla por el número uno de Navidad de este año con su primera canción festiva. Ya conocíamos de Mariah Carey, que va a lanzar una nueva canción de Navidad, y ahora ABBA quiere entrar en esta competencia. Los íconos del pop sueco han anunciado el próximo lanzamiento de la canción Little Things, que se va a lanzar en CD el 3 de diciembre. Igual un poco retro lanzar en CD, ¿no? Yo esperaría que lo lanzaran en Spotify. Bueno, un comunicado de prensa dice que Pequeñas Cosas, en esta traducción al español, es una suave reflexión sobre la alegría de la mañana de Navidad y tiempos en familia en esta época especial del año. Bueno, mientras esperamos ese lanzamiento, recordamos este clásico de ABBA que estamos escuchando aquí en Duna en Punto, Dancing Queen.
Con la música de los suecos, tan tocado en el último tiempo, renacieron, pues. Totalmente. Nos vamos al corte. A las 8 te espero, ¿ah?
Vuelvo.
Con las informaciones, la actualización de noticias, la José Tabracó, pero nosotros nos vamos a un corte. Antes déjeme contarle un par de cosas, ¿ah? Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que para poder vivir en un mundo más sustentable y ayudar a frenar el cambio climático, el cobre que produce nuestro país, que produce Chile, es fundamental? Porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Y con Inversiones Sura, hoy puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Más de 800 fondos disponibles con reconocidas gestoras y la asesoría de expertos. Diversifica tus inversiones en inversiones.sura.cl. 7:23. Nos vamos al corte comercial. Ya volvemos con más acá en Duna en Punto. Quédese en la 89.7.
Para que tomes una buena decisión por el futuro de tu negocio, Senda de Defontana presenta la propuesta de recursos humanos para el cambio.
Gestionar colaboradores cambió. Necesitamos ser más digitales y flexibles. Llegó el momento de elegir bien. Elige Senda de Defontana y gestiona sueldos, contratos, asistencia y mucho más. Además, es el único que incorpora comando por voz.
Si crees que esta es la solución para tu equipo, elige bien. Elige Senda en defontana.com.
Cuando piensas en cobre, seguro te imaginas un hoyo gigante en medio del desierto. Pero el cobre es mucho más que eso. También es impulsar el desarrollo de energías renovables, como autos eléctricos que ayudarán a enfrentar el cambio climático. Sí, el futuro de Chile lo hacemos juntos. Porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con tres menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Atrévete Chile, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y es fundamental que renovemos nuestro Congreso para así poder recuperar nuestro país y devolverle la esperanza a todos los chilenos. Debemos atrevernos y votar por los senadores y diputados de la lista del Frente Social Cristiano. Ciudadanos atrevidos y comprometidos con hacer de Chile un gran país. Este 21 de noviembre, atrévete y vota por los integrantes de la lista del Frente Social Cristiano.
Atrévete a marcar, José Antonio Kast.
Soy Guillermo Ramírez, candidato a diputado por el Distrito 11 de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Durante estos 4 años he defendido fuerte y claro lo que prometí defender: a Carabineros, al derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos y a enfrentar con convicción y fuerza a la izquierda. Soy Guillermo Ramírez y te invito a apoyarme para poder seguir diciendo en voz alta lo que muchos dicen en voz baja.
Para ayudarte a ahorrar energía, en Colbún no vamos a ahorrarnos ninguna conversación. Sumemos nuestra experiencia y conocimiento del mercado de la energía para encontrar soluciones más allá del estándar, que resuelvan los desafíos de tu empresa y crear juntos una ventaja competitiva. Conversemos y sumemos energía. Colbún. Soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Escuchas Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7:27, 7:27, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos en el primer bloque que quedan 3 días para la elección del domingo, cierres de campaña en esta jornada, crece la expectativa y por cierto se definen además los apoyos de cara al próximo día domingo. Ambiente eleccionario que queremos conversar con la senadora de la UDI, expresidenta del gremialismo, Jacqueline Van Rysselberghe, a quien tenemos en la línea telefónica. De inmediato saludamos. ¿Qué tal, Jacqueline? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
En Chillán, me dicen.
En Chillán, haciendo semáforo, porque como es último día de campaña, entregando lo que nos queda de propaganda.
Esquina por esquina.
Esquina por esquina. Por suerte hay un día lindo, porque hace un par de meses ha sido un frío que calaba los huesos.
Cuesta, bueno, con frío cuesta un poco más hacer campaña. Ya en esas horas nos escuchan en el 90.1, senadora. Oiga, quiero partir por algo de la contingencia. Déjenme partir por una noticia que se conoce hace poco rato. ¿Qué le parece la denuncia conocida ayer contra Karina Oliva? El candidato Gabriel Boric de Pro Dignidad decía que era grave, que ella debería deponer su candidatura, han dicho algunos. ¿Qué le merece usted o qué opinión tiene a propósito de esta denuncia conocida?
Mira, a mí me parece grave también. Creo que es bien inexplicable que hayan pagos en honorarios a personas por esos montos, en una campaña. Uno lo podría entender en una gerencia general de una gran empresa, pero en una campaña en donde, claro, uno entiende que hay gente que se dedica todo el día a eso, tiene que vivir, pero uno entiende que están también haciendo un sacrificio porque están apoyando algo en lo que creen. Entonces, no resulta comprensible y da más bien la idea de lo que ellos tanto criticaron, que eran las boletas ideológicamente falsas. Ahí da. Entonces, yo creo que acá lo que se merece una muy buena explicación.
Ahora, con una diferencia, que el CERVEL hasta ahora no ha encontrado nada ilícito, ¿cierto?
Lo que pasa es que no es función del CERVEL ver los ilícitos. El CERVEL lo que tiene que ver es que los ingresos sean todos legales y los egresos correspondan a los gastos que deben haber de campaña. Y eso, yo creo que lo bueno de la ley electoral es que es público y que por lo tanto cualquier persona lo puede revisar. Y si hay una, porque tú puedes pagar honorario, el claro. CERVEL no te regula cuánto honorario le puedes pagar, ni el mínimo
no,
ni el máximo.
No regula los montos, sino que efectivamente si se pagó ese monto claro. y una boleta de por medio.
Y que tiene que estar respaldado.
Así es.
Entonces, lo bueno es que esto, como es público, bueno, cualquier persona lo puede revisar, y yo en este país que todo el mundo revisa todo, bueno, no falte. Y eso le da transparencia al sistema y genera control social, porque nosotros no podemos estar regulando todo por ley. Si tiene que haber también un control ciudadano y un control social y un autocontrol. Entonces, cuesta entender, después de todo lo que ha pasado, después de que se hizo una ley especial para eso, después que se entregó financiamiento público a las campañas justamente para que no pasara este tipo de situación, que se den situaciones sospechosas como esta. Yo creo que esto amerita una explicación creíble. Y de lo contrario, yo esperaría que la Fiscalía actúe de oficio como lo hizo en todos los otros casos.
Bueno, déjeme seguir con la contingencia y déjeme seguir con las denuncias, porque lo de Karina Oliva se hizo a través de un informe periodístico. Esta quiero contársela a través de redes sociales, porque quiero saber su opinión. ¿Qué opinión le merece la de Marcela Cubillos, quien dijo haber recibido diversos ataques personales a través de redes sociales por su apoyo a Sebastián Sichel? Dijo que estas agresiones han sido mucho peores que cualquiera que haya recibido de adversarios de izquierda.
Mira, yo la verdad es que le tengo mucho cariño a la Marcela Cubillos y nadie se merece que lo agredan porque tiene una posición distinta. Yo suelo tener la misma opinión que la Marcela. En esta en esta oportunidad estamos en posiciones distintas, pero son legítimas. Y yo creo que lamentablemente el sentido común, la coherencia no está presente en todos lados, y por lo tanto lo que hay que hacer es llamar a las personas a que pongan esa actitud así como agresiva, si la diferencia es sana, y es bueno que se exprese, porque una sociedad no es un regimiento, tienen que estar todas las expresiones expresadas, y las elecciones son justamente para eso, para que gane el que tiene más adhesión.
Pero cuando viene el mismo sector, Jacqueline.
Mira, a mí me pasa exactamente lo mismo, pero al revés.
Ya, ¿verdad? Explique.
Sí. No, a mí yo también. Lo que pasa es que yo hace ya algún tiempo empecé a bloquear todos los que me amenazan, los que me insultan.
¿De su sector?
De mi sector. Mira, es que uno nunca sabe. Dicen que son del sector, dicen... pero yo, mira, por sanidad mental y porque creo que además aquellas amenazas que incluso son medias subidas de tono y que te dicen amenaza, creo que son matonajes camufladas a través de redes sociales, entonces no les doy mayor importancia. Simplemente prefiero bloquearlos porque envenenan el alma. Ya. Eso hacen.
Pero no está bien. Déjeme seguir en esa misma línea. Desde ayer hasta esta parte, ¿recibió amenaza a propósito de que usted hizo o verbalizó o hizo público su adhesión a José Antonio Kast?
Sí. Siempre he sido amenaza, es decir, no quisiera, a mí esta cosa de que nos enfrentemos entre dos sectores del mismo bando me parece que es poco sano.
Por eso le pregunto, porque me parece grave que en el mismo sector, si usted va por un candidato y hay gente como por ejemplo Marcela Cubillos va por el otro candidato, se esté generando este tipo de cosas. ¿A qué se debe, Jacqueline?
Yo creo, ¿sabes lo que se debe? A que desde hace algún tiempo esta parte la violencia se ha ido validando. Y los jóvenes, que son quienes yo creo que están detrás de esas amenazas, porque las escriben así con lenguaje medio Pokémon, así con cajas y cosas que tú te das cuenta que no es una persona adulta la que lo hace, yo creo que han ido normalizando esa violencia. Es decir, cuando la sociedad encuentra que que actuar violentamente, o tú ves parlamentarias como vimos a la Loreto Carvajal hace un tiempo atrás insultar a las carabineras el Día de la Mujer, bueno, ¿qué esperas del resto, po? Entonces yo encuentro que lo lamentable de esto es que se ha ido normalizando la violencia, y hoy día insultar a alguien, funar a alguien, está dentro de las prácticas normales para manifestar su malestar, y creo que eso es súper poco sano para una sociedad, y por eso es que me molesta tanto que no haya una condena clara y transversal a todo tipo de violencia, porque la violencia no es solo pegarle a alguien, no es solo quemar un local, no es solo destruir mobiliario público, también es agredir a una persona porque piensa distinto, y agredir verbalmente y públicamente para hacerla sentir mal, para mostrarlo en las redes sociales, para que se avergüence ante su gente, para tratar de sacar ventaja política. Y eso yo creo que lamentablemente se ha ido normalizando.
Estamos conversando con la senadora de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rysselberghe. Senadora, ¿por qué José Antonio Kast?
Mira, básicamente yo, bueno, todo el mundo sabe, yo, mi candidato inicial era Joaquín Lavín, con quien además también tuve algunas diferencias, porque yo hablé con él y dije, Joaquín, yo para poder apoyarte, tú no puedes decir que las tomas son violentas, es decir, no son pacíficas. Sí, cualquier toma es violenta, que alguien te quite algo que es tuyo es violento, aunque no lo haga con una pistola. Después de haber conversado y habernos puesto de acuerdo en un montón de temas, lo apoyamos y lo apoyamos con lealtad. Lavín perdió, ganó Sichel, y también lo apoyamos con lealtad. Yo de verdad que pensé que tenía todas las opciones para poder llegar a ser presidente de la República, pero de repente empezó a desconcertarnos, porque la lealtad tiene que ser bilateral. La lealtad es unilateral, no es lealtad, pues tiene que ser, es una relación de pareja, es decir, yo soy fiel, pero cuando me ponen el gorro no, pues.
Claro.
Es decir, hay un límite en el tema. Entonces, cuando empezó a equivocar el adversario y empezó a golpear a nuestro sector, en lugar de marcar las diferencias que son tan claras con los candidatos de izquierda, particularmente con Boric, a mí de verdad me sentí que no me sentí para nada cómoda, ¿no? Y lo planteé claramente y lo planteé incluso públicamente. Y después no he visto un cambio de actitud. Acá nuestros adversarios están en la izquierda, son ellos los que no han sido capaces de condenar la violencia, son ellos los que consideran que en la zona macrosur no hay narcoterrorismo, son ellos los que no han querido aprobar las leyes que le entregan más facultades a las policías para que puedan justamente controlar ese orden público, son ellos los que quieren quitarle progresivamente la facultad a los papás para educar a sus hijos. Son ellos con quienes tenemos las mayores diferencias. Entonces, son ellos nuestros adversarios políticos. Y por lo tanto, creo que en ese sentido y en esta competencia, Kast se ha planteado como una persona que es capaz de enfrentar eso, que yo creo es el mayor riesgo que tiene nuestro país.
Déjeme seguir en esa lógica que usted dice, que cuando uno le es infiel, bueno, hasta ahí nomás, ¿cierto? Usted me lo planteaba. ¿Y con quién fue infiel Sichel? ¿O de qué manera fue infiel con usted?
Que, no, conmigo, conmigo siempre ha sido muy amable. Yo no tengo nada que decir en lo personal.
Entonces?
Pero él empezó a golpear a nuestro sector, equivocó el adversario. Nosotros no somos adversarios entre nosotros, podemos tener diferencias. Yo no estoy de acuerdo con todo el programa de Kast. De hecho, no participé en la elaboración de ese programa. Y la UDI tampoco.
Pero Jacqueline, antes de eso, los partidos de Chile Vamos o Vamos por Chile o Chile Podemos Más estaban con Sichel.
Sí, pero el mismo Sichel dio libertad de acción, po.
Claro.
Cuando
vinieron los descuelgues o el vitrineo, claro, que le llamaron.
Claro, pero él mismo en lugar.
Y eso no es infidelidad. Entre
no,
comillas.
Pero lo que pasa es que es distinto, porque lo que uno esperaría a un candidato presidencial, que en lugar de hacer una cadena nacional y decir, ¿saben qué más? Estoy hasta la coronilla, y váyanse todos a la punta del cerro y exijo a los partidos que den libertad de acción. Entonces, si te dan libertad de acción, lo tomáis, pues. Porque en el fondo fue una actitud muy agresiva. Y lo que uno esperaba después de eso, que hubiese una porque yo no tomé la decisión de apoyar a Kast al tiro. Me puse a mirar porque ninguno, me quedé en un minuto sin candidato. Dije, bueno, ¿por qué voy a votar?
¿Y qué fue lo que gatilló para que usted tomara la decisión de ir por Kast?
Básicamente la tomé después del debate y la tomé por
dos
razones.
Lunes.
De lunes, sí. Sí, la tomé por dos razones. Uno, porque a pesar de que han dicho que Kast estuvo pésimo, no sé qué, yo creo que, claro, no fue su mejor debate, pero tampoco hay que dramatizar. Yo creo que están sacándole un poco de punta al lápiz para tomar ventaja. Electorales también y generar un ambiente. Yo creo que sí tuvo algunas virtudes que para mí fueron súper llamativas. La primera, que siempre se ha hecho la caricatura de Kast, que es una persona rígida como una tabla, ¿ya? Y que por lo tanto no se puede prácticamente negociar con él. Y ahí en pleno debate él planteó con toda naturalidad que los programas no son las tablas de la ley y que por lo tanto se pueden modificar para poder adecuarlo. Y yo, para mí, eso me da mucha tranquilidad, porque yo creo que efectivamente hay cosas que hay que modificar en ese programa. Y para que puedan, posteriormente, podamos caber todos en él. Y yo creo que eso, en lugar de haber sido un error, yo creo que por lo menos para mí es una virtud, porque creo que es una virtud que quien se da cuenta que hay algo que puede ser mejorado o que hay algo que es un error, eso no es un pecado, porque todos nos podemos equivocar. Lo que es imperdonable es persistir en el error.
Sí. Senadora, usted me decía en este corto tiempo, Lavín, después de Lavín, Sichel, después de Sichel, José Antonio Kast. ¿Y si Sichel pasa segunda vuelta?
No, si Sichel, a ver, yo sí, hay una cosa que tengo que ha sido un denominador claro en esto, que lo que yo no quiero que pase, es decir, no creo que sea, más bien, lo voy a poner así, que lo peor que podría pasar es que Boric fuera o la Yasna Proboste fueran presidente de Chile, porque creo que son ideologías muy de izquierda. Creo que quien mejor hoy día puede enfrentar eso es Kast, porque el escenario, con toda la polarización que tenemos, ha sido súper líquido, ha sido súper cambiante, y así lo han demostrado las mismas encuestas. Y creo que uno tiene que irse adaptando a esos escenarios cambiantes. Pero hay una cosa que no cambia, es que es la candidatura de Boric, al final del día, y lo hemos visto, está detrás de ella, está el Partido Comunista con mucha fuerza y con toda su ideología.
O sea, si Sichel pasa segunda vuelta, usted vota
por
Sichel.
No, yo lo voy a apoyar con toda la fuerza. Sí. En eso no tengo ni una duda.
Ya. Perfecto. Oiga, lunes 22 de la mañana, ¿cuál sería el título que le gustaría ver en la prensa? En una frase.
En una frase. Kast gana primera vuelta, Van Rysselberghe primera mayoría en Ñuble.
Senadora Jacqueline Van Rysselberghe, gracias por esta conversación.
No, muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Adiós. 7:41, nos vamos a ir a un corte comercial. Ya está acá Juan Pablo Iglesias, Nicolás Vergara, un infiltrado que se viene un ratito más. Antes, déjenme contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. Toma una buena decisión y elige Sapiens ERP de DeFontana, software de gestión empresarial para empresas de mayor tamaño integrado a Senda. Completa solución para la gestión de personas en forma ágil, simple y 100% web. Más detalles en defontana.com. El corte y al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados a Cantura en Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisura a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
La Universidad del Desarrollo ha sido reconocida como la primera universidad privada de Chile en acreditarse por 6 años en las 5 áreas evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta gran noticia nos llena de orgullo y nos invita a seguir formando profesionales innovadores y comprometidos con Chile. UDD, el futuro más cerca. Decide, desarrolla, impacta. Universidad del Desarrollo, acreditada por 6 años.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Hola, tú que vives en Santiago, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, La Granja y Macul. Soy Pablo Kast y estoy trabajando para ser tu diputado. Seguiré firme en el Congreso rechazando todos los proyectos de indultos y amnistías para personas que destruyeron nuestra ciudad. Pablo Kast, diputado.
Soy Marcela Cubillos, constituyente del Distrito 11. Este 21 de noviembre votaré por Luciano Cruzcoque, senador, Guillermo Ramírez, diputado. Son las mejores personas para los momentos que Chile está viviendo hoy. Te invito a votar personas, no partidos. Luciano Cruzcoque, senador, Guillermo Ramírez, diputado.
Por un Chile en paz y en libertad, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y este 21 de noviembre los invito a votar en la región metropolitana por el profesor Álvaro Pessoa. Necesitamos a Álvaro en el Senado para poder llevar todas nuestras propuestas a la realidad y así, entre todos, levantar y recuperar Chile.
Este 21 de noviembre, atrévete y vota José Antonio Kast, presidente, y Álvaro Pessoa, senador, AP41.
Si tus sellos son las edificaciones sustentables, sumemos un sello que lo avale. Convierte tu activo inmobiliario en una edificación 100% eficiente y sustentable. En Colbún te entregamos asesoría en estándares medioambientales y energéticos para obtener certificaciones nacionales e internacionales como LEED y WELL, entre otras. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las inversiones sostenibles han llegado para quedarse, al punto de que es vital para los beneficios de cualquier compañía cumplir con una serie de parámetros sostenibles a la hora de invertir. Estos son los llamados criterios ESG, que responden a estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo. El ranking global de Standard & Poor's, que evalúa a 96 empresas en todo el mundo, acaba de posicionar en el cuarto lugar a Acciona Energía, con 86 puntos sobre un total de 100 en sostenibilidad, de acuerdo a los criterios de evaluación ESG de la compañía. Este resultado ubica a la multinacional española en energías renovables como la líder de su sector, destacando por su desempeño corporativo superior al de sus competidores y su estrategia de largo plazo basada en una economía baja en carbono. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana, 45 minutos, 7:45, don Nicolás Vergara, ¿cómo está usted? Muy buenos días, buen jueves, ¿ah?
Jueves.
Y larga la semana.
Hoy día termina.
Larga,
termina el domingo. Sí, o sea, termina el domingo y empieza el domingo. O sea, la verdad que
no tiene pausa.
No tiene pausa, no, pero último día de campaña, ¿eh?
Además, Juan Pablo Iglesias, uno de nuestros infiltrados en esta jornada. ¿Qué tal, Juan Pablo?
¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están?
¿El otro infiltrado, dice usted?
Es bien previsor el otro infiltrado.
Sí, pues
ahí. Porque se está preparando, se queda en sus cuarteles de invierno preparándose para el fin de semana.
Sí, bueno.
Para el fin de semana.
Lo saludamos de inmediato. Sebastián Minay, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenido, ¿eh?
¿Cómo están, chiquillos? Buenos días. Para hacerlo más sencillo, no alcanzo a ir y volver, porque parte de la previsión implica adelantar pega para el fin de semana, que como bien dice Nicolás, dura dos semanas.
Dura dos semanas, efectivamente.
Y tú lo has titulado como Vega Domingo y con un gran suspenso de lo que podría pasar además en la parlamentaria. Hablamos recién con una de las candidatas, ahí Ñuble, doña Jacqueline Van Rysselberghe.
Sí, me quedó dando vuelta de su respuesta al final cuando le preguntaste a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe qué pasaba, si Sichel pasaba segunda vuelta. Ahí me faltó la pregunta, es que si acaso cree que Sichel la va a recibir de vuelta, pero bueno. Como el cambio de caballo, la senadora fue a última hora.
¿Tú crees?
¿Y
tú crees que?
Pero bueno.
Pero sí, ella dijo que iba a votar por él, ¿no? Sí, no dijo mucho más, ¿eh?
No, yo dije, mi pregunta que me hago yo es si Sichel la recibiría de vuelta.
Yo creo que un voto es un voto.
Ahí ya la senadora Fombea.
Todo suma.
Y ahora, no lo sé, yo no estoy en la cabeza del candidato. Pero mira, Cayo Julio César decía, alea yacta est, la suerte está echada, los dados están echados. Hoy día se acaba la campaña. Dicen que dijo eso, otros dicen que no, pero en fin. Yo ayer estuve hablando con algunos candidatos a parlamentarios.
El problema es la circunstancia en que lo dijo.
Después de. Pero bueno, en la circunstancia que era, es que implicaba que ya no se podía dar vuelta atrás, que era cruzar el Rubicón. Claro. Y ahora ya mi duda es si todavía le queda alguna vuelta, alguna cosa, porque claro, se acaba la campaña hoy, te queda todavía viernes y sábado. Algunos candidatos a parlamentarios me decían, no, ya no hay nada que hacer, negro, está jugado. Yo también me pregunto, con tanta sorpresa, tanto sobresalto, tanto costalazo, tanto horror, ¿podría pasar algo más? Tal vez, digamos, en la última 72 horas, no lo sabemos. No me voy a enredar en el factor sorpresa de las presidenciales, porque ya es como bastante... No sé qué piensan ustedes, impredecible entre las cosas que han pasado, este bluff de laboratorio de las encuestas, porque al final han circulado más encuestas supuestamente secretas ahora que las públicas que circulaban antes. Igual hay situaciones, el otro día en el diario echábamos la talla, oye, ¿qué hacemos si pasa Parisi? Y todo el material que tenemos preparado, ¿qué hacemos con eso? Pero en fin. El gran misterio, aparte de la presidencial, vayamos a ver cómo termina eso, ¿eh? Y acá también en las parlamentarias, la conformación del próximo Congreso, que es una cosa que a lo mejor la gente en general no suele mirar mucho porque está preocupado del match de fondo. Y es bien importante porque este próximo Congreso, que además no sabemos cuánto va a durar, acá se juega harto, para la gente que no se acuerda, esta es la última elección, en esta elección se termina de completar el cambio de sistema electoral, ¿ah? En sobre todo la elección de senadores, les recuerdo que el Senado va a terminar siendo conformado el domingo de la noche, va a pasar de 43 a 50 integrantes. Se eligen diputados en 28 distritos y senadores en 9 circunscripciones: Antofagasta, Coquimbo, la Metro o Metropolitana, O'Higgins, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes. Hay en varias zonas una posible dispersión, papeletas con varios candidatos. Y lo que está en juego acá es el tema del control de los quórums y la mayoría, porque la regla del juego, hasta que no tengamos nueva constitución, siguen siendo las mismas. Una primera cosa es quién se queda o cómo se conforman los dos tercios y el tercio de bloqueo, digamos, en ambas cámaras, cosa muy relevante. De partida, si la derecha en cualquiera de sus versiones no logra asegurar un tercio de bloqueo, ahí se va a poner más agitada la cosa, porque teóricamente se podrían abrir las puertas para que el nuevo legislativo le entregue más o distintas atribuciones a la convención constituyente. Están también de esos mismos quórum van a depender también el piso para reformas legales y también para acusaciones constitucionales, más allá de que más para ellas va a estar 10 diputados que le inscriban. Pero es un poco un drama para todos, ¿eh? Antes de recordar un par de justas interesantes, es un drama para todos. Hay un lío en la oposición, de un calibre distinto al de la derecha, más de una oposición, como ustedes saben. Y claro, porque ante un escenario hipotético de un triunfo de Gabriel Boric, ahí está el tema de con cuántas tropas va a contar en el Congreso, cuántos parlamentarios va a tener la prueba de dignidad, si va a estar muy obligado a pactar con otras fuerzas. Es imposible, acá no tenemos una bola de cristal, pero hay aprontes que andan dando vueltas. Yo acá me voy a referir a senadores más que nada, de que claro, el tándem Frente Amplio, Partido Comunista, ya, vaya a ser uno, podrían contar 5 senadores, 10 senadores, pero incluso en el último de los casos es muy poco por sí mismo para darle soporte a un gobierno. Igual lo obligaría a pactar con el resto. El bloque de Nuevo Trato Social, donde está el Partido Socialista, Democracia Cristiana, el PPD, Ciudadanos, Nuevo Trato, Partido Liberal, ya se andan comentando de que ellos por sí mismos podrían llegar a 20 senadores o al 40%. Con 50 senadores, los dos tercios son 33. Entonces, hay una discusión que vamos a empezar a ver. La naturaleza de la discusión hacia la segunda vuelta, post segunda vuelta, la textura que tengan las disputas, las negociaciones, van a tener que ver con cuántos parlamentarios cuenta cada bloque. En el caso de la derecha, el problema también tiene que ver con ese tema de la supervivencia, el tercio bloqueo. Acá nuevamente no tenemos bola de cristal, pero lo que uno ha escuchado hablando con dirigentes de Chile Vamos, Vamos por Chile Más se llama ahora, ¿no?
Chile Podemos Más.
Chile Podemos Más, pero ya me he enredado con tanto cambio de nombre. Claro, que esto está un poco al filo. Yo leía a Marcela Cubillos en T13 anteayer cuando le preguntaban si ella esperaba que su sector obtuviera el tercio y dijo, abro comillas, espero que sí, cierre comillas. Ayer estaba hablando con algunos dirigentes de algunos partidos del gobierno que está por terminar. Incluso un ministro me decía que había escuchado que Chile Podemos Más podía tener el orden de los 50, 55 diputados, y me dijo, si le sumas unos 10 diputados republicanos, que es lo que calculan 10, ojo, estarían llegando a los 60. Entonces, va a estar estrecho y complicado eso. La región, en casi todas las regiones hay competencias bastante atractivas.
Centrémonos en la metropolitana, va a ir cerrando, Seba.
Sí, por supuesto. Solamente quiero centrarme en esa porque está bastante suspensores. Por un lado, después de lo que pasó ayer con la candidatura de Karina Oliva, harta indignación. La pregunta es si hay gente que va a desertar de esa candidatura que para algunos pintaba como una de las primeras mayorías y va a pasar a apoyar a otra o no. No da lo mismo a quien apoye, porque en teoría uno podría pensar, por lo que he escuchado leyendo, es que si se le caen votantes a Karina Oliva, se pasen o a Claudia Pascual o a Fabiola Campillay, y que no es lo mismo.
Y no de polo, ¿eh?
Es que hay un tema de castigo ahí, Nicolás, donde hay gente que te dice no voten por el resto de la lista para que ella no salga por arrastre.
Claro. O al revés.
Claro, porque le recuerdo que dentro de la lista los subpactos, o sea, si tú tienes la lista donde tienes candidatos del partido, el bloque 1 y el bloque 2, pero son del mismo pacto, si un subpacto dobla a otro, se sacan los dos parlamentarios del otro, no.
Claro, eso podría favorecer a Silver o a Ortega o a la Paulina Odanovich, en fin.
Bueno, no, claro, podría ser, claro. Tal tema fue la Campillay, que ahí la gran incógnita es si va a juntar por ella misma alrededor del 15 o el 16% de los votos compitiendo contra listas completas para ser electa senadora. Y está el dramón grandote que tiene la derecha, porque el elector ahí tiene, no da lo mismo. O sea, hay un republicano corriendo por fuera, Rojo Edwards, está Manuel José Sandón, que dicen que va con harta fuerza, pero nadie se atreve a apostar que pueda arrastrar a Marcela Sabat, porque tiene a esta dupla de Jaime Mañalich y Luciano Cruzcoque. Entonces, está bastante...
Todo en incertidumbre, ¿no? Todo esto tiene una gracia, las elucubraciones se acaban el domingo, así que esa es la gracia.
Sí, eso es lo bueno, que se acaban las elucubraciones, por eso yo no me quise jugar con ninguno, pese a que uno ha escuchado distintas cosas, pero se va a acabar el domingo y vamos a ver cómo resulta este congreso.
Así es.
Y quién controla distintas zonas del mapa.
Lo que parece que no tiende a acabarse, Juan Pablo, tiene que ver con lo que está pasando en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, con los migrantes, una situación que ya pasó de un color gris a negro oscuro, ¿no?
Así es, el ministro de Defensa polaco decía que esto podía durar meses e incluso años, así que el panorama es bastante complicado, pese a que ayer Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, aseguró que habían disposición o anunció el inicio de ciertas negociaciones con la Unión Europea porque ha estado en conversaciones con Angela Merkel en estos días, no con nadie más, porque hay que recordar que nadie se... que la Unión Europea no reconoce a Lukashenko como presidente de Ucrania después de la de Bielorrusia, perdón, después de la de las elecciones calificadas como fraudulentas por la Unión Europea el de agosto del año pasado. Por lo tanto, no había tenido Lukashenko ningún contacto con ningún líder europeo hasta ahora, según lo que él plantea, que ha conversado en tres ocasiones con Merkel, y habría disposición a negociar. El problema ahí es qué espera cada cual de esa negociación. Lo que Merkel aparentemente está buscando es simplemente una salida humanitaria para tratar de repatriar a los refugiados y buscar una especie de corredor humanitario para llevarle ayuda a los que están todavía en la frontera. Pero en cambio, Lukashenko lo que espera es un reconocimiento a su gobierno y además algo más.
Y ese algo más, para entender ese algo más, hay que remontarse un poco a lo que pasó en 2016 en la frontera de Turquía con Siria. No sé si ustedes se acuerdan que ese, el año anterior, el 2015, y todo ese periodo fue la mayor crisis de refugiados que tuvo Europa desde la, la Segunda Guerra Mundial, y que llevó finalmente a que se alcanzara un acuerdo entre Turquía y la Unión Europea para que Turquía frenara ese flujo de refugiados. El acuerdo contempló, además de medidas de parte de Turquía para contener a esos refugiados, bastante flujos de plata de la Unión Europea a Turquía para apoyar esa presencia mayor de refugiados en Turquía. Esas platas es lo que hoy día en parte también aspira a Bielorrusia, que ha estado sometida a sanciones muy severas de la Unión Europea desde en las elecciones del año pasado. Por lo tanto, ese es un punto que hay que tener en cuenta. Ahora, viendo eso, y por eso muchos acusan a Lukashenko de ser el responsable de haber orquestado toda esta crisis, si uno piensa lo que pasó en Turquía y uno piensa hoy día en Bielorrusia, para quienes no se ubican muy bien en el mapa, Bielorrusia no está en los límites de Medio Oriente. Bielorrusia está bastante más al norte en Europa. Por lo tanto, no tiene como Turquía frontera con países como Siria, como Irak. Pese a que los refugiados que están llegando a Bielorrusia son de Irak, son algunos kurdos de Siria, y son incluso algunos del Congo. ¿Cómo llegan los refugiados desde esos países hasta Bielorrusia? Es lo que la Unión Europea acusa a Lukashenko de haber orquestado a través de una serie de vuelos que llevaron por aire a los refugiados desde esa zona hasta Bielorrusia, a través de medidas diversas como el facilitar la entrega de visas que fueron traspasadas ya no a la embajada de Bielorrusia, sino a las agencias de viajes, viajes más baratos a través de suerte de charter más económico, que llevaron a muchos refugiados de esa zona a viajar con la esperanza de poder entrar a la Unión Europea. Y eso con costos que van desde los $6,000, $7,000 hasta los $10,000 o $15,000. Por lo tanto, son refugiados que han pagado bastante para llegar a donde están con la esperanza de pasar a la Unión Europea. Por lo tanto, es difícil convencerlos que vuelvan. Lukashenko, en sus habituales declaraciones, dijo que él estaba dispuesto a que volvieran, pero, abro comillas, esta gente es bastante testaruda y no quiere regresar. Por lo tanto, están ahí y el problema sigue creciendo, y el camino es buscar vías humanitarias para apoyarlos o buscar aviones que los devuelvan a sus zonas de donde vienen. Eso es lo que espera la Unión Europea, muy distinto a lo que espera Lukashenko, quien tiene a sus espaldas a Putin y a Rusia, y algunos aseguran que el autor intelectual de toda esta crisis no es Lukashenko, sino Putin. Así que el tema todavía tiene para largo.
Un nuevo problema.
Claro que sí.
Ya pues, Juan Pablo Iglesias, muchas gracias.
No,
gracias. Se termina ahí. Gracias.
Gracias.
Nico.
Nos vemos. Nos van a
retar. Rápido.
Me van a retar, ya.
La noticia con Josefina Estarrocoplos. Buen jueves, buenos días.